Doctor.
Ted Hildebrandt, Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento. Conferencia 21 Copyright 2020. Doctor Ted Hildebrandt. Este es el Doctor Ted Hildebrandt en su curso de Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento. Conferencia 21. Terminar el libro de Jueces con Sansón. La historia de los dos levitas y luego el libro de Ruth. Abimelec, muy bien, hablemos del libro de Jueces. Lo que estábamos hablando la última vez fue sobre Gedeón luchando contra Madián. Gedeón derrotando a los madianitas con la espada del Señor. Gedeón arrojando sus lámparas de cóctel Molotov y prendiendo fuego a cosas. Tocando las trompetas y obteniendo la victoria contra los madianitas. Lo que sucedió después de la gran victoria de Gedeón es que Gedeón tiene un hijo y el nombre del hijo es Abimelec. Ahora el nombre es realmente importante. Su nombre es Abimelec. ¿Abe significa qué en hebreo?
Abba, padre.
Entonces Abi es mi padre. Melech significa rey. Mi padre es el rey.
¿Quién es su padre?
Su padre era Gedeón.
¿Era su padre rey?
No, no lo era.
¿Hay reyes en Israel en el tiempo de los jueces?
No.
Entonces, ¿este nombre es realmente interesante?
Choca con el libro, mi padre es rey pero no fue rey. Pero su nombre es Abimelec, sin embargo. La fábula de Jotam ahora lo que sucede es que Abimelec toma el control. Él es el hermano mayor. Lo que les hace a todos sus otros hermanos es matarlos a todos. Hay no sé, 30, 40, 50, hay un montón de ellos. Mata a sus hermanos y hermanas. Lo que pasa es que Jotam, uno de los más jóvenes, se esconde y se escapa. Entonces Jotam sube a una ladera y le va a contar una fábula a su hermano y esto está en el capítulo 9, del libro de Jueces. Él va a contar esta fábula. Simplemente narraré y daré una especie de resumen de la parábola. Pero básicamente él sube y cuenta esta historia. Los árboles del bosque salieron a hacerse rey.
Por cierto, ¿qué es una fábula? ¿Hay fábulas en la Biblia? ¿Qué es una fábula?
Por lo general, una fábula es como un animal hablando o un árbol hablando. Pues aquí los árboles del bosque salen a ungirse rey.
¿Y entonces van al olivo y le dicen al olivo, olivo, ¿serías nuestro rey?
Nos das aceite de oliva y todas estas cosas maravillosas que comemos. Aceitunas que podemos ponerlas en una pizza. Y nos encantaría tener un olivo para nuestro rey. Y el olivo dice, no puedo ser tu rey. Si yo soy tu rey, no hay aceitunas y eso no sirve de nada.
Entonces van a la vid. Y dicen, oye, vine, ¿serías nuestro rey?
Puedes divertirte todo el tiempo ahora que una vid es nuestro rey. Habrá vino para todos. La vid dice, no puedo ser tu rey porque si soy tu rey, no puedo producir las uvas que hacen crecer el corazón del hombre. Así que finalmente se dirigen a la zarza.
¿Habéis estado alguna vez en Texas?
Una zarza es un arbusto que no tiene hojas. Todos son espinas y cardos. Te corta las piernas cuando intentas caminar a través de ellas. Por lo general, llegan hasta las rodillas. Son arbustos bajos, muy espinosos, casi sin hojas. Son solo estas espinas y cardos.
Entonces lo que pasa es que vienen a la zarza y dicen, zarza, ¿serías nuestro rey?
Y la zarza dice, yo seré tu rey. Ven a esconderte en mi sombra.
Ahora bien, ¿por qué es esto tan irónico?
El espino no tiene sombra.
¿Para qué sirve la zarza espinosa?
No sirve para nada. Sin embargo, afirma que será el rey.
¿Qué intenta decir Jotam acerca de Abimelec a través de esta historia? ¿Es menos probable que Abimelec sea rey?
Y, sin embargo, finge ser el gran rey, pero en realidad es el menos probable. El olivo se ha ido. La vid se ha ido. Y aquí está esta zarza, ahora esta zarza está tratando de convertirse en rey. Entonces esto es una fábula. Esta es una fábula que cuenta Jotam. Es una fábula que está registrada en la Biblia. Entonces, si quieres enojar a la gente, di, hay fábulas en la Biblia. Y la gente se deformará porque mucha gente piensa que la Biblia es una fábula y no una historia. Pero hay fábulas en la Biblia. Este lo cuenta Jotam, acerca de los árboles que hacen de este arbusto su rey. Por cierto, ¿esta fábula sarcástica pretende menospreciar a su hermano mayor? Y para eso existe esta fábula. La fábula del espino es una sátira del poder. Creo que hemos dicho esto antes, dinero, sexo y poder. Hablamos de esto la última vez. El poder es el que obtiene Abimelec. Mata a sus propios hermanos. Para que pueda tener poder y ser el próximo gobernante. Muchas veces ves ese tipo de cosas. Muy triste. Esta es una historia triste. Este es el fin de Gedeón. ¿Ves cómo Gedeón era realmente una buena persona? Pero, ¿ves que después de que Gedeón se va, sus hijos entran en esta guerra en su familia y simplemente destruyen a su familia? Entonces el clan de Gedeón cae. Ahora, el primer intento de reinar es Abimelec. Algunas personas asocian esto con el primer intento de reinar. Un intento fallido de reinar se encuentra aquí en el libro de jueces. ¿En el libro de jueces hay qué? No hay rey en Israel, y cada uno hace lo que bien le parece. ¿Bien? Abimelec intenta el primer intento de ese tipo de realeza insignificante en el libro de jueces. Sin embargo, fue un intento fallido. Yefté, ¿qué pasa con este compañero Yefté? Es famoso básicamente por una cosa. Es un galaadita. Realmente no encajaba bien en la sociedad. Entonces lo expulsaron porque no fue aceptado. Su madre, había algo de ilegitimidad allí. ¿Lo que sucede? ¿Alguna vez Dios dice exactamente lo contrario de lo que quiere decir? Y capítulo 10 versículo 14, Dios dice esto, pero vosotros me habéis abandonado. Él está hablando con el pueblo de Israel. Dice que me habéis abandonado y servido a otros dioses. Así que ya no os salvaré más. El papel de Dios como salvador. Ya no te salvaré. Y luego Dios dice esto, ve y clama a los dioses que has elegido. Deja que te salven cuando estés en problemas. ¿Está Dios ordenando a su pueblo la idolatría aquí? Él dice, ve a los dioses que has creado y clama a ellos, ¿está Dios ordenando la idolatría aquí? ¿Es esto sarcasmo? ¿Está Dios siendo sarcástico? Él dice, ya no los salvaré porque ustedes estén adorando a estos ídolos. Está bien, ve con los ídolos y deja que te salven. Eso es sarcástico. Quiere decirles deshazte de sus ídolos y vuelve a él. Pero aquí usa el sarcasmo y dice exactamente lo contrario de lo que quiso decir. ¿Hay sarcasmo en la Biblia? En realidad, ¿Dios se pone sarcástico? Sí, él lo hace. Hay que tener mucho cuidado con el sarcasmo. Muchas veces uso el sarcasmo. ¿Puede el sarcasmo ser muy perjudicial? Nunca olvidaré a mi hija cuando estaba en sexto grado. Ella volvió a verme 10 o 15 años después y me dijo, recuerdo cuando dijiste y citaste alguna locura que yo había dicho, pero estaba siendo sarcástico. Ella no entendió el hecho de que era sarcástico. Ella pensó que eso era lo que realmente tenía. Entonces lo que estoy diciendo es que tengan cuidado con el sarcasmo porque el sarcasmo puede hacer daño a las personas que no entienden. Pero Dios lo usa aquí. Así que hay un lugar para el sarcasmo y un lugar para no hacerlo. Suena a Eclesiastés o algo así, ¿no? Entonces el contexto determina el significado. Aquí queda claro que Dios no quiso que fueran idólatras. Por cierto, este es el punto. ¿Dios está usando el sarcasmo para hacer qué? ¿Cuál es la función del sarcasmo? ¿Funciona el sarcasmo para reprenderlos? Entonces está usando el sarcasmo para reprenderlos. Entonces tienes que retomar eso del contexto. Ahora, ¿qué pasa? Yefté sale. Él dice, está bien, lucharé por ustedes. Yo te guiaré.
Yo seré el juez.
Dios lo convierte en juez. Luego dice esto, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Este es el capítulo 11.2. Cruzó Galaad. Y Jefté hizo un voto al Señor. Y este es el voto por el cual Jefté es más famoso, su voto. Jefté hizo un voto al Señor, si entregas a los amonitas en mis manos, todo lo que salga por la puerta de mi casa a recibirme cuando regrese triunfante de los amonitas, será del Señor y lo sacrificaré en holocausto. Sale a la batalla contra los amonitas. Los amonitas están aquí en Jordania.
¿Lo que sucede?
Él viene a casa.
¿Quién sale a recibirlo cuando regresa a casa?
Su hija sale a recibirlo cuando regresa a casa. Entonces esto plantea una pregunta sobre los votos. Hay que tener cuidado al hacer votos ante Dios. Eclesiastés dice algunas cosas interesantes sobre esto.
Déjame leer esto.
Eclesiastés 5. Por cierto, hay gran sabiduría en el libro de Eclesiastés. Dice esto, guarda tus pasos cuando vayas a la casa de Dios. Acércate a escuchar antes que a ofrecer el sacrificio de los necios que no saben que hacen mal. No te apresures con tu boca, no te apresures en tu corazón a pronunciar nada delante de Dios. Dios está en el cielo y vosotros en la tierra, así que sean pocas vuestras palabras. Vaya al versículo 4, cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. No se complacen los necios, cumple tu voto. Es mejor no hacer un voto que hacer un voto y no cumplirlo.
¿Qué dijo?
Cuando entres en la casa de Dios, sean pocas tus palabras. A veces me preocupan algunas de esas manifestaciones juveniles que tenían cuando yo era más joven. La gente se acercaba y decía, ¿te comprometes a leer 3 capítulos de las Escrituras todos los días?
¿Cuántos de ustedes harán eso?
Todos levántense. Hacen promesa de leer y cosas así. Lo que digo es que tengan mucho cuidado al hacer eso. Dios no se deleita en los tontos. Solo tenga cuidado al hacer votos ante Dios. Jefté hace este voto, todo lo que salga por la puerta de mi casa.
Ahora surge la pregunta, ¿Jefté quema a su hija? ¿La quema como sacrificio?
Permítanme decir esto. Probablemente el 80 a 90% de los eruditos del Antiguo Testamento dicen que Jefté quemó a su hija.
¿Qué debería hacer eso?
Te voy a decir que no creo que la haya quemado.
Pero, ¿qué debería dejar eso en el fondo de tu mente?
Hildebrandt es el profesor de esta clase, lo hizo bien.
No, no.
Lo más probable es que Hildebrandt esté equivocado en esto.
¿Pero todavía piensa que es correcto?
Lo que digo es que sé que la mayoría de mis amigos que son eruditos del Antiguo Testamento no estarían de acuerdo conmigo en este punto. Pero déjame decirte por qué creo que Jefté no quemó a su hija. Creo que no lo hizo. Es una posición minoritaria.
Entonces, lo que intento decir es, ¿tengo que admitir que a veces puedo equivocarme?
Sí. Y puede que me equivoque aquí. Solo quiero advertirles que esta es una posición minoritaria. Quizás la haya quemado. Pero aquí están las razones por las que creo que no lo hizo. Entonces, en primer lugar, cuando se le dice que cuando Jefté regresó a su casa en Mizpa, quien debería salir a recibirlo, era su hija bailando al son de panderetas. Su padre ha vuelto de la guerra. Es como un militar que regresa de Afganistán. Sus hijos vienen a darle la bienvenida a papá a casa. Luego dice, ella era su única hija.
¿Por qué menciona que ella era su única hija?
Solo observe que ella era su única hija. Excepto ella, no tuvo ni hijo ni hija. Entonces lo hace muy, muy explícito. Padre mío, respondió ella, tú le has dado tu palabra al Señor. Hazme lo que prometiste. Ahora el Señor se ha vengado de tus enemigos. Ella dice, está bien, yo también participo en esto, padre. Ella dice, dame 2 meses. Tiene una petición de su padre. Dame 2 meses para vagar por las colinas y llorar con mis amigos.
¿Por qué?
Porque me van a quemar.
No. Déjame ir 2 meses a vagar por los cerros a llorar con mis amigos, porque nunca me casaré.
Ahora bien, si usted fuera quemado como sacrificio en un altar, ¿le preocuparía el hecho de que nunca se casó?
¿O el matrimonio pasaría a un segundo plano?
Si te van a quemar con fuego, ¿no es eso un poco más importante que estar casado?
Pero nota aquí que ella dice, porque tal vez nunca me case.
Tú puedes ir.
Y estuvo 2 meses en el monte.
Ella y las niñas lloran en las colinas.
¿Y por qué?
Porque ella nunca se casará.
A los 2 meses volvió con su padre y él le hizo lo que había prometido.
¿Cuál es la siguiente línea?
Y ella era virgen.
Y dices, espera un momento, la acaba de quemar.
¿A quién le importa en ese momento si es virgen o no?
Este tipo acaba de fumar a su hija en el fuego del sacrificio.
¿Por qué mencionaría y ella era virgen?
¿Las vírgenes arden más?
¿Cuál es el trato?
Lo lamento.
Si él simplemente la quemó, ¿por qué mencionaste justo después de quemarla que es virgen?
Sin embargo, si sucediera algo más, es posible que lo que él dice,
¿qué ofrecería cualquier cosa que saliera por la puerta de su casa?
¿Hay 2 maneras de tomar esto?
¿Es posible leerlo así?
La palabra hebrea para y también se puede traducir o.
¿Existe alguna diferencia entre y o?
¿Qué pasa si lo tomas de esta manera?
Si entregas a los amonitas en mis manos, todo lo que salga por la puerta de mi casa a recibirme cuando regrese triunfante de los amonitas, será del Señor o lo ofreceré en sacrificio.
Ahora, la NVI dice será del Señor y lo ofreceré en sacrificio.
¿Es eso diferente a decir lo dedicaré al Señor o lo ofreceré en sacrificio?
Eso le permite dedicar a su hija al Señor.
Por cierto, es importante entonces que sea virgen, que nunca se haya casado, que esté dedicada al Señor.
¿Qué significa eso?
¿Tendrá hijos?
Ella nunca tendrá hijos.
¿Eso significa que Yefté tendrá que descendientes?
Ella es su única hija.
Por cierto, ¿en el mundo antiguo era algo importante no tener descendientes?
¿Tu línea terminó en ese punto?
Y es por eso que ella llora, él llora porque su línea terminó.
Ella es su última oportunidad de tener descendientes y ahora está cortada.
Ella está dedicada al Señor.
Ella nunca se casará, ella es virgen, ella no tendrá hijos.
¿Tiene sentido?
Creo que esto es lo que pasó.
La dedicó al Señor.
Por cierto, si van a números 8, y el doctor.
Hugenberger de Park St.
Church señaló esto, creo que fue una observación brillante.
Nunca lo noté en el pasado.
Por eso me encanta ir a su iglesia.
Cada vez que voy a su iglesia aprendo algo nuevo.
Sacó esto de números 8 y 11, mira esto.
Números 8 y 11 dice, Aarón presentará a los levitas delante del Señor como ofrenda mecida.
Los levitas serán presentados como ofrenda mecida.
¿Significa eso que mata a todos los levitas y los mece ante el Señor como sacrificio?
No, significa que los dedica al Señor como sacrificio.
¿Alguien recuerda Romanos 12.1?
Como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Debemos dedicarnos a Dios también como sacrificio.
De modo que es más una cosa dedicatoria cuando se refiere a los seres humanos.
¿Tengo que retroceder para decir que?
La mayoría de los eruditos del Antiguo Testamento no están de acuerdo conmigo.
¿Es probable que me equivoque aquí?
La verdad honesta es que la NVI se traduce con y en lugar de o.
Entonces, en ciertos puntos hay que ser humilde.
¿Pero puedes seguir siendo terco?
Todavía se puede decir que creo que no la quemó, creo que la dedicó al Señor.
El contexto más o menos lo indica.
Pero podría estar equivocado aquí.
Entonces, ese es Yefté.
Santo y seña.
Ahora, Sibolet y Sibolet.
Esta es una pregunta de vocabulario del Saat.
¿Qué significa Sibolet?
Sibolet es una palabra que te integra a un grupo.
¿Hay ciertos grupos que tienen ciertas palabras que usan para incluirte en su grupo?
Si lo dije, Soy parte del 99%.
¿Eso me metería en qué grupo?
Occupy Wall Street.
Sí, soy parte del 99%. Con estos salarios puedes garantizar que no soy parte del 1%.
Eso es algo muy importante para ellos.
Varios grupos tienen ciertas palabras de moda que utilizan.
¿Has visto esto en la escuela secundaria?
¿Todavía hacen esto en las escuelas secundarias?
Los diferentes grupos utilizan diferentes palabras de moda.
Los deportistas hablaban de cierta manera, la gente que consumía drogas en mi época hablaba de otra manera.
Entonces, diferentes personas hablan con diferentes Hive Talk.
Entonces, esto es lo que pasó con Jefté.
Jefté está peleando en Jordania.
Los efraimitas que estaban peleando estaban en una zona diferente.
No vinieron a ayudar a Jefté.
Entonces vienen a Jefté y quieren hacer la guerra con Jefté y dicen, tú no nos invitaste a la guerra.
Vamos a venir y ahora levantaremos caña contigo.
Entonces Jefté se establece en el río Jordán.
Cuando los efraimitas cruzan el Jordán, les pide que digan Sibolet.
Pero él sabe que como son de Efraín, no pueden decir Sibolet, porque siempre dicen Ka, para carro, y dicen Idear y él lo sabe porque dicen esas palabras, él sabe que eres de Boston.
Sabe que existen dialectos regionales.
Si digo venid todos a mi casa tan pronto como digo todos ustedes, ¿qué pasa?
En Nueva Inglaterra, cuando dices todos ustedes, tu coeficiente intelectual baja 20 puntos.
Así es en Nueva Inglaterra.
Por otro lado, si hablas con acento británico en Nueva Inglaterra, tu coeficiente intelectual aumenta 20 puntos.
Solo estoy bromeando, pero no realmente.
Entonces lo que estoy diciendo es que cuando cruzan el Jordán aquí, él dice di Sibolet y ellos dicen Sibolet.
Luego dijo que esos tipos son efraimitas.
Lo supo por la forma en que lo pronunciaron, que estaban mintiendo.
Luego mató a los efraimitas.
Entonces, este Sibolet se usa ahora, en general, en el idioma inglés para referirse a una palabra de moda dentro de un grupo determinado, lo que significa que estás identificado con ese grupo.
Entonces, cada grupo tiene estas palabras de moda o palabras en código especiales.
Por cierto, nosotros, como cristianos, hablamos en un idioma determinado que es diferente.
Estoy diciendo que también tenemos diferentes palabras de moda.
Cada grupo tendrá esos.
Por eso, esos grupos de palabras clave que identifican se denominan Sibolets.
Introducción a Sansón ahora S-H-I-M-S-O-N. ¿Cuántos de ustedes pronuncian esta palabra Sansón?
Con unas P.
Sansón.
Lo pronunciamos con P.
¿Hay alguna P en Sansón?
En realidad, lo que estás haciendo es usar la pronunciación griega.
El griego tiene una P y ha llegado al inglés.
Por cierto, verás que SMS Chamos significa sol.
En realidad, su nombre significa soleado.
Entonces, Sansón, si realmente tradujera su nombre, significa soleado.
Solo estoy bromeando, pero no realmente.
Llamo a Sansón soleado.
Ahora bien, ¿qué sabemos de Sansón?
Primero que nada, déjame hacer algunas cosas territoriales con Sansón.
¿Dónde están los filisteos?
Hagamos una actividad en el aula, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto.
Ustedes son Jordania, ustedes son Israel y ustedes son el mar Mediterráneo.
¿Dónde estarán los filisteos?
Justo en la costa mediterránea.
Los filisteos siempre van a intentar atacar a los judíos desde el oeste.
¿Dónde van a atacar a los judíos?
¿Dónde están los judíos?
En Jerusalén, en Israel.
Los judíos siempre están en las montañas.
Entonces los filisteos siempre subían a las montañas.
Pero solo hay ciertas maneras de llegar a las montañas.
Entonces, uno de esos caminos hacia las montañas es hacia arriba a través de Bet Horon, Bet Horon superior e inferior.
Por cierto, las carreteras siguen ahí hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy, cuando quieres subir a las montañas, sigues los mismos caminos que existen allí desde hace 2 o 3 mil años.
Esta es la entrada de Bet Oron. Hay otra entrada aquí. Este es el Kiriat entrada a Jearim. Allí fue donde David llevó el arca a Jerusalén. Así que aquí es donde David subió el arca. ¿Recuerdas si el hombre tocó el arca y fue asesinado por el Señor?
Uza, Pérez y Uza.
Y entonces este es el Kiriat entrada a Jearim.
Ahora, ¿dónde está Sansón?
Shim Son, o Sani, vive justo en el área del Zoar y Bet Shemesh, la casa del sol. De allí es Sansón.
La esposa de Sansón de Timna. Ahora bien, ¿de dónde es la primera esposa de Sansón?
Cuando va a casarse, su esposa es de Timna.
¿Ves lo cerca que está eso?
Entonces él sube, y allí es donde Sansón anda y ella anda en los pueblos vecinos. Entonces Sansón se encuentra con esta mujer filistea y es entonces cuando baja y tiene contacto con ella. Otra entrada que será importante para nosotros más adelante es el valle de Ela.
Por cierto, ¿ves la ciudad de Gat aquí? ¿Quién es famoso de Gat?
Es un tipo grande al que no le gustaba que los niños le tiraran piedras, Goliat de Gat. Cuando Goliat de Gat viene y pelea contra Israel, ellos pelean en este valle de Ela.
¿Hasta qué pueblo llega el valle de Ela?
Belén.
David es de Belén. David baja aquí de Belén y aquí es donde David pelea contra Goliat. Así se entra. Si quieres subir a las montañas, así es como se hace, y aquí es donde lucharon. Goliat era de Gat y David era de Belén y pelearon en el valle de Ela. Así que Sansón, Shim Son, va a pasar el rato aquí en Kiriat. Entrada de Jearim y va a conocer a esta chica de Timna. La primera narrativa de Sansón ahora, capítulo 13, esto es lo que sucede con Sansón. Otra vez los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces tienes esta rebelión y luego la retribución. Otra vez los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y así el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años.
¿Les gustaba a los filisteos golpear a los judíos?
Sí, lo hicieron. Los filisteos trabajaban con hierro. Tenían la tecnología de su lado y perseguirían a los judíos. Lo que pasa es que hay un hombre llamado Manoah. Tiene esposa. Un ángel viene a la esposa de Manoah y le dice: vas a tener un hijo y cuando tengas un hijo, desde su nacimiento, no debe tomar nada de la uva, y no debe cortarse el cabello.
En otras palabras, desde que nacerá será un ¿qué?
Es nazareo de nacimiento. Nunca se corta el pelo durante toda su vida. Por cierto, incluso le dicen, no bebas vino. Tienes un bebé en tu vientre que será nazareo y tú, como madre de él, no beberás vino.
Esto simplemente significa que en la atención prenatal no debes consumir drogas, ¿verdad?
No, eso fue una broma, en realidad no. Pero ya sabes lo que digo, ¿no debe beber vino porque es alcohol?
¿O no debe beber vino porque él es nazareo?
Es porque es nazareo. El matrimonio de Sansón con la mujer filistea de Timna. Así nace Sansón y Sansón crece. Luego Sansón desciende a Timna y encuentra allí a una mujer con la que quiere casarse. En el capítulo 14, Sansón descendió a Timnat y vio a una joven filistea. Y volvió y dijo a su padre y a su madre, he visto una mujer filistea en Timna. Ahora consíguela para mí, para mi esposa.
Ve a la niña, pero pregunta, ¿en la antigüedad los padres concertaban matrimonios? ¿Tuvieron los padres que arreglar el matrimonio?
Pienso que es una cosa buena. En realidad, es una locura, pero así lo hacían en aquel entonces. No debería decir que es una locura.
Por cierto, ¿algunas culturas hacen eso hasta el día de hoy, donde los padres concertan el matrimonio?
Entonces va con sus padres y les dice, tráiganme a esta chica que he visto.
Muchas veces he preguntado, ¿qué es el amor?
Geografía más hormonas es igual a amor.
Puedes escribir eso.
Geografía más hormonas es igual a amor.
¿Por qué Sansón se enamoró de esta chica?
Ella estaba ubicada en Timna en el pueblo vecino.
¿De quién te enamoras?
La gente que te rodea. la gente con la que trabajas, la gente con la que vas a la escuela.
¿Sabes? ¿Tiene la geografía un papel importante que ver con esto?
La geografía tiene un gran papel que ver con esto. Entonces Sansón, justo al lado de Timna, se enamora de esta chica. Pero sus padres regresan.
Su padre y su madre respondieron, ¿no hay mujer aceptable entre tus parientes o entre todo nuestro pueblo? ¿Tienes que ir tras los filisteos incircuncisos para conseguir una esposa?
Pero Sansón dijo a su padre, tráemela. Ella es la persona adecuada para mí. Es interesante, los padres aquí, y este es un punto que quiero mencionar en cuanto a que su esposa de Timna parecía tener una incapacidad para decirle no a Sansón. Sansón consigue lo que Sansón quiere. Sansón quiere a esta chica, ellos se oponen y él anula su objeción. Él consigue a esta muchacha de Timna, al filisteo de Timna.
Ahora, el Señor también estaba involucrado en esto e iba a usar la atracción de Sansón hacia esta mujer para derrotar a los filisteos.
Entonces Sansón cae la primera vez y ¿qué hace?
Se encuentra con un león.
Sansón, un tipo muy, muy fuerte, destroza al león con sus propias manos.
Desarma al león, lo mata y luego baja a ver a su futura esposa.
Él regresa por segunda vez y cuando regresa al cadáver del león, ¿qué hay en el cadáver del león?
Hay algunas abejas y algo de miel.
Entonces lo que hace es agarrarlo.
Siempre me pregunto cómo puedes hacer eso sin toda la parafernalia, pero los fumas o lo que sea y él obtiene la miel.
Entonces, ¿ahora tiene qué?
Ahora, por cierto, les cuenta la historia de este león y la miel porque eso será importante más adelante.
Entonces él baja allí. Es un tipo grande y fuerte que va a hacer hazañas increíbles.
Él es realmente tremendamente fuerte.
Obviamente, dotado por el Espíritu de Dios, pero también, en realidad, simplemente un tipo fuerte.
¿Alguna vez has visto a un tipo grande y fuerte, del tipo atlético, que quiere ser también el tipo inteligente?
Así que Sansón tiene que demostrar que es el tipo inteligente.
Entonces les va a contar este acertijo.
Entonces él va a la boda y están en este banquete de bodas de 7 días.
Sansón dice, déjame contarte un acertijo, les dice Sansón.
Si puedes darme una respuesta dentro de los 7 días de la fiesta, te daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa.
Si no puedes darme la respuesta, entonces debes darme 30 prendas de lino y 30 conjuntos de ropa.
Cuéntanos el acertijo, dijeron.
Vamos a oírlo.
Él respondió, y este es el famoso acertijo.
También hay acertijos en la Biblia.
Del que come salió algo de comer, del fuerte salió algo dulce.
Entonces, ¿qué pasa?
No pudieron resolver el enigma y al cuarto día le preguntaron a la esposa de Sansón.
Si no puedes conseguirlo enfrentando al hombre, uno a uno, ¿qué haces?
Pasa por la esposa.
Pregunta, ¿es eso efectivo?
Sí, lo es.
No lo recomiendo, pero es efectivo.
He hecho eso, algo así, si sabes a qué me refiero.
Entonces, está bien, al cuarto día dijeron. Convenza a su marido para que nos explique el enigma o los quemaremos a usted y a la casa de su padre hasta
morir. ¿Nos invitaste aquí para robarnos?
Entonces la mujer de Sansón se arrojó sobre Sansón, sollozando.
Me odias, me odias. Realmente no me amas, le has dado un acertijo a mi gente y no me has dicho la respuesta.
Estás en tu boda, y esto es como un banquete de boda de 7 días, y tu esposa comienza a bailar.
¿A qué te dedicas?
Ahora, siempre siento que cuando voy a este pasaje es mejor que mencione esto.
Conozco a un joven que cuando se casó pasaron por la boda.
Por cierto, ¿hay mucha presión sobre la mujer?
Cuando vas a una boda hay mucha presión.
Sí.
En mi opinión, ¿son las bodas ahora peores que nunca en lo que respecta a la presión?
Entonces esta mujer estaba muy, muy presionada.
Realizaron la ceremonia y todo pareció ir bien.
Cayeron en el sótano de una iglesia.
Allí tuvieron una recepción.
Cenaron con todos y saludaron a todos.
Eso es genial.
Y cuando todo termina, se suben al auto con las latas y se van al atardecer y se van a su noche de luna de miel. El chico dice, por fin estoy casado con esta mujer. Este es el mejor día de mi vida. Este chico es tan feliz. Llegan al hotel y de repente ella empieza a llorar. El tipo está tratando de descubrir, ¿qué hice? Dije algo malo, hubo algo que no debería haber hecho, ¿qué deseas? ¿Quieres flores? ¿Qué? ¿Y qué deseas? Conseguiré lo que quieras, ¿por qué lloras así? No sé por qué estoy llorando. ¿Alguna vez le has preguntado a una mujer por qué llora? Si no saben por qué lloran, ¿cómo se supone que lo descubrirás? ¿Qué ocurre? ¿Dije mal los votos? Dije bien los votos. Entonces te asustas porque nunca has estado casado antes y de repente ella empieza a llorar. Todo lo que quiero decirte es, ¿alguna vez has estado en una situación en la que la adrenalina es muy fuerte y hay tanta presión y adrenalina? Adrenalina, adrenalina y de repente te relajas, cuando bajas de repente te pones a llorar sin motivo. Eso es lo que puede pasar. Bueno, eso es lo que pasó en esa boda, lo conozco muy bien. La mujer se pone a llorar y no es que haya hecho nada malo. Pero fue porque la boda y toda la presión habían terminado. Todo había terminado ahora y simplemente la derribó. Entonces, lo único que digo es que no está bien cuando una esposa llora en una boda. No es nada bueno. Pero sucede debido a estos ciclos. Solo quiero avisarte porque nadie me avisó y fue una noche que no salió muy bien. ¿Por qué Sansón es estúpido? Su esposa se arrojó sobre él sollozando, me odias, realmente no me amas. Le contaste un acertijo a mi gente pero no me has dicho la respuesta. Ahora Sansón va a decir algunas cosas aquí. ¿Son poderosas las lágrimas? ¿Es Sansón fuerte? Una mujer llora y el hombre fuerte, ¿qué? ¿Qué haces cuando una mujer llora? Estás indefenso. El gran y fuerte Sansón está indefenso ante las lágrimas de una mujer. ¿Qué puedes hacer? Entonces están las lágrimas, pero luego lo que pasa es, y lo que voy a sugerir es cómo no tratar a una mujer. Esta es la respuesta de Sansón. Ella está llorando, no me has dicho cuál es tu amada esposa. Él responde, ni siquiera se lo he explicado a mi padre y a mi madre, dijo. ¿Por qué debería explicártelo? Regla número uno, no involucrar al suegro ni a la suegra. Se lo traes al padre y a la suegra, explota. Es feo. Nunca haces eso. Eso es realmente estúpido. Ahora dices, Hildebrand, ¿cómo sabes eso? Sé que es estúpido, he hecho eso. Solo les digo que esta es la voz de la experiencia. No se incluye al padre y a la suegra en esto. Lo afrontas sin esas cosas externas. Entonces lo que hizo Sansón aquí fue realmente estúpido. No dices, ni siquiera se lo he contado a mi padre y a mi madre. Entonces, ¿por qué debería decírtelo? ¿Qué efecto tiene eso en su estatus? Acaba de colocarla encima o debajo de su padre y su madre. Bajo. Se supone que está casado con esta mujer. Esto es realmente estúpido. Y entonces ella lloró los 7 días de la fiesta. Así que al 7º día finalmente se lo dijo porque ella siguió presionándolo. Ella a su vez explicó el enigma a su gente. Antes del atardecer del 7º día, entraron y dijeron, ¿qué hay más dulce que la miel? ¿Y qué es más fuerte que el león? Y resolvieron su enigma. Entonces este tipo simplemente no lo entiende. Esto es realmente divertido. Quiero decir que es realmente terrible, nunca hagas esto. ¿Entendieron su acertijo, que es más dulce que la miel, que es más fuerte que un león? Sansón dijo, si no hubieras arado con mi novilla, no habría resuelto mi enigma. A esto se le llama hablar metafóricamente. Cuando hablas metafóricamente y usas una novilla para simbolizar metafóricamente a tu esposa, no es bueno. Ahora, por cierto, hay ciertos animales que la Biblia usa para simbolizar a una mujer como una gacela. Son animales hermosos. No, no en el Cantar de los Cantares. Una novilla, no, no se usa una novilla. Eso es terrible. Así que aquí Samson, realmente, se acabó. Entonces lo que sucede es que el espíritu del Señor desciende en él con poder. Baja y mata a 30 filisteos, les trae sus prendas y se las da a los muchachos. Entonces, ¿qué le hace a su esposa? Y ardiendo de ira, fue a casa de su padre y la mujer de Sansón fue entregada a su amigo. Ahora bien, esto es algo que debes saber. En ese tipo de contextos tenías un amigo que es como tu padrino. Si el hombre se escapa, entonces el padrino se casa con la mujer. Entonces lo que Sansón dice es que está en este proceso de matrimonio. Se desmorona y el otro tipo interviene y Sansón regresa a casa. Esto es un desastre.
Pregunta del estudiante, ¿con qué frecuencia y por qué los chicos se escapan?
Sansón salió bajo fianza porque estaba enojado porque su esposa lo traicionó y no se lo dijo. Pero si ella no lo hubiera traicionado, ¿qué le habrían hecho a su padre? Habrían matado a su padre. Entonces, sí, tenían copias de seguridad incluso en aquel entonces. Pero las razones suelen ser complicadas. Así es como comienza Sansón. Esta es su primera esposa, su esposa de Timna. 3 estriques y estás fuera. Este es su primer golpe. Ahora con respecto al Espíritu de Dios sobre la gente del Antiguo Testamento, dice, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y él fue y mató a los 30 filisteos. Entonces el Espíritu de Dios es su fuerza.
¿Cuál es la relación entre el Espíritu de Dios y el pueblo del Antiguo Testamento? ¿Alguna vez el Espíritu de Dios abandonó a las personas en el Antiguo Testamento? ¿Puedes contarme una situación con una persona donde el Espíritu de Dios la dejó?
Rey Saúl.
Ahora algunas personas piensan que cuando el Espíritu de Dios lo deja, eso significa que Saúl ya no es un creyente en Dios y que perdió su salvación.
No, no, no.
El Espíritu de Dios los dotó de dones especiales. Sansón recibió el don de la fuerza. Saúl recibió el don de la realeza. Cuando el Espíritu lo deja, eso significa que el Espíritu de realeza deja a Saúl. No significa que sea necesariamente un no creyente. Saúl tiene otros problemas que lo dejan claro. Pero no fue el Espíritu de Dios. Algunas personas sienten que el Espíritu de Dios solo vino en Hechos 2 en el Nuevo Testamento en Pentecostés. El Espíritu desciende en Pentecostés.
¿Existió el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento?
Sí, lo fue, y llegó a la gente, dotándola de ciertos dones. En el caso de Sansón fue fuerza, en el caso de Saúl fue realeza. Entonces verán al Espíritu de Dios trabajando con la gente en el Antiguo Testamento. No era que el Espíritu de Dios no estuviera aquí. Está en Hechos 2, pero se lo dejaré a su profesor de Nuevo Testamento. Entonces, el Espíritu de Dios estaba en el Antiguo Testamento dotando a las personas con dones. Sansón y la stripper de Gaza, esa es la primera mujer de Sansón.
¿Quién es la segunda mujer?
Sansón desciende a Gaza. Yo llamo a esta mujer la stripper de Gaza. No, es la franja de Gaza. ¿Te das cuenta de que el stripper encaja ahí? Entonces esto es Gaza. Él baja a Gaza. Sansón bajó a Gaza donde vio a una prostituta. Entró a pasar la noche con ella. Ahora, les dije cuánto respeto tengo por el doctor
Gordon Hugenberger.
Es un pensador de primer nivel y de gran calidad, uno de los mejores predicadores que he escuchado en mi vida. El doctor Hugenberger pasa a Hebreos 11, y en Hebreos 11 dice, uno de los grandes héroes de la fe es Sansón. Sansón, en Hebreos 11 figura entre los grandes héroes de la fe. Entonces regresa y dice que no ve las debilidades como algo negativo, ni siquiera que Sansón se prostituya.
Pensé, ¿cómo hace esto?
Detuvo su serie de sermones sobre jueces antes de hacerlo sobre Sansón. Estaba al borde de mi asiento esperando una solución. Pero me enteré, esto es lo que hace, dice.
¿Quién también en Israel se metió en una prostituta que era totalmente kosher? ¿Alguien recuerda cómo Josué envió a los espías? ¿Y los espías entraron en quién?
Rahab la ramera. Ahora estaban allí por su negocio o estaban tratando de obtener información. Este fue un intento de espionaje. Entonces, aparentemente el doctor Uchenburger, y no lo escuché decir esto, lo escuché a través de rumores, dijo que Samson irá a la casa de esta mujer, tal vez en una especie de contexto de espionaje. Creo que estaba espiando, pero era en algo diferente a la tierra, si sabes a lo que me refiero. Entonces yo tomaría esto como si Samson estuviera haciendo esto con mujeres nuevamente. Entonces yo tomaría esto en un contexto negativo. Pero para lo que quiero usar este pasaje es para esta mujer, la prostituta en Gaza. Los filisteos los rodean y dicen, en la mañana vamos a matar a Samson. Entonces Samson se despierta en medio de la noche, arranca el marco de la puerta de la pared y se marcha con él. Ahora bien, esto es lo que es realmente importante para mí, en términos de la fuerza de Samson. En primer lugar, si sacas este marco de la puerta de aquí, ¿sería muy importante transportar este marco de la puerta? Este marco de puerta está hecho de metal, y para ser honesto, es metal o chapa barata. Serían entre 30 y 40 kilos. Eso no es mucho, podrías cargar entre 30 y 40 libras por un largo camino, ¿verdad? Cuando tiras de los postes de las puertas en el mundo antiguo, no estaban hechos de metal barato, sino de postes. ¿Estamos hablando de cientos de libras? Sí, cientos de libras. Samson los arrastra. La otra cosa, ¿alguna vez han hecho? ¿Alguien ha puesto heno aquí? Cuando estaba en Tennessee, sembramos heno. Yo era un joven de unos 25 años y estos muchachos reciben estos 100 o 200 fardos de heno. Dijeron, pues te subes al camión y nos los tiras en el desván. Entonces entro allí y estos fardos de heno de 30 a 40 libras los arrojo allí. Así que estoy tirando estos fardos de heno ahí arriba. Estos no son nada porque piensan que soy un urbanita y ellos son gente del campo. Son los agricultores, los fuertes. Así que estoy tirando esos fardos de heno allí arriba y arrojo, ya sabes, 20 fardos de heno allí. Luego arrojo 30 fardos de heno allí. Luego lanzo 40 y 50. Cuando terminaron conmigo, estaba empujando las balas hacia arriba con el hombro y ya no podía levantar los brazos porque era demasiado. Samson lleva cosas unas 20 millas y todo fue cuesta arriba. Los coloca frente a Hebrón. Sabemos dónde están estos lugares. Son unos 20 kilómetros y es cuesta arriba. Una pregunta: cuando llevas pesas cuesta arriba, ¿es la subida un problema? Sí, y 20 millas, ¿es una buena distancia para transportar este tipo de peso? ¿Es este tipo un Hulk? Este tipo es un individuo enorme. Un ser humano normal tendría suerte de caminar 20 millas cuesta arriba de esa manera. Y él está cargando un par de cientos de libras al menos de esta manera. Entonces Samson es increíblemente fuerte. Por cierto, el Espíritu de Dios viene sobre él para darle poder y está extremadamente dotado. Entonces, ahora es cuando arrastra las paredes allí o la entrada. Samson y Dalila, la siguiente mujer, y esta es la última mujer de su vida, Dalila. Dalila es muy famosa y hasta el día de hoy tiene un programa de radio. Pero dice, algún tiempo después, él, Samson, se enamoró. Este es el capítulo 16 versículo 4, me enamoré de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Note que esto dice que se enamoró de ella, ¿cuál es el problema con eso? Muchos de ustedes han sido entrenados en una especie de pensamiento griego donde tienen agape y eros, ¿verdad? Y el amor agape y eros son muy muy diferentes, ¿no? El amor agape es un amor muy espiritual y abnegado y el amor eros es erótico, muy lujurioso. Así que el amor erótico es lujurioso, el amor agape es espiritual. En griego hacemos esta separación entre agape y eros. En hebreo no tienen esa distinción. La palabra amor es agape, incluye tanto amor como lujuria. Entonces esto plantea la pregunta, ¿siempre es fácil separar entre el amor y la lujuria? Cuando era más joven intentaron retratar la lujuria aquí y el amor verdadero aquí. Lo que estoy diciendo es que cuando realmente te enamoras, ¿a veces el amor y la lujuria se entrelazan? Así que tengamos cuidado con esta forma de pensar analítica griega. El pensamiento hebreo es mucho más orgánico y holístico. Entonces Sansón se enamora de ella. Ahora ella lo regaña y básicamente los filisteos se presentan ante Dalila y le dicen, Dalila, ¿quieres ganar algo de dinero? Y Dalila dice, oh, sí. Y entonces dijeron, cuéntanos el secreto de su fuerza y lo derrotaremos. ¿Le van a pagar algo de plata y se darán cuenta de qué está haciendo? Dalila está vendiendo a Sansón. ¿Observa que aquí la mujer está vendiendo al hombre por dinero? Muchas veces eso ocurre al revés, pero en este caso, es Dalila vendiendo a Sansón. Entonces ella viene a Sansón y le regaña, dime el secreto de tu gran fuerza y cómo puedes ser atado y sometido. Sansón le respondió, si alguien me ata con 7 correas nuevas que no se sequen, seré tan débil como cualquier otro hombre. ¿Adivina qué? Se despierta y tiene 7 correas atadas. Sansón, los filisteos están sobre ti, ¿qué hace? Rompe las cosas y salta. Cuando leyeron esto, se dieron cuenta de lo estúpido que es. ¿Ella hace esto una y otra vez, cómo puede alguien ser tan tonto? Quiero explicar, no creo que ese sea el punto aquí. Esta narrativa está comprimida. Es posible que estos diferentes juicios con las 7 tangas frescas, ir a las 7 cuerdas, ir a atar las trenzas de su cabello. ¿Es posible que esto haya durado meses y meses y que esta narrativa se haya extendido? Cuando escribes historia, la gente alguna vez toma la narrativa y la comprime. Entonces, lo que sucede es que parece que todos estos eventos fueron uno tras otro y están estrechamente relacionados. Podría ser que estuvieran separados en el tiempo. Lo que intento decir es que Sansón no es tan tonto como parece. Por lo tanto, es posible que esto se haya extendido a lo largo de un periodo de tiempo considerable. Bueno, finalmente ella se agacha, él comienza a jugar con el cabello trenzado así. Regañar parece funcionar. Lo que sugiero aquí con Sansón es que la compresión del tiempo es como se escribe la historia. Por cierto, alguna vez los historiadores toman eventos que tienen quizás 50 años de diferencia y los colocan uno detrás del otro en la historia. Simplemente porque así es como escriben la historia y no quieren repasar todos los detalles. De modo que la historia siempre implica algún tipo de compresión. Si estudias historia en Gordon College, aquí encontrarás algunos historiadores maravillosos que hablan sobre historiografía. ¿Cómo se escribe la historia? Muchas veces eventos que están distantes entre sí se colocan uno detrás del otro porque colapsas la historia. La comprimes. Si tuvieras que escribir una historia totalmente exhaustiva, sería demasiado para que cualquiera la leyera. Toda la historia está comprimida. Ahora, lo interesante de Sansón es que Dalila le corta el pelo y les dice a los filisteos, «Creo que esta vez lo he conseguido. Eso es todo». Entonces ella le afeita la cabeza, le corta el pelo y Sansón es capturado por los filisteos. ¿Qué es lo primero que le hacen cuando lo capturan? Cuando él es realmente fuerte quieres usar su fuerza pero quieres incapacitarlo, ¿qué haces? Lo cegaste. Entonces lo cegaron. Le sacaron los ojos y ahora es fuerte pero un niño puede atacarlo porque no puede ver de dónde viene. Por cierto, lo sacan y luego dice, cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo en nuestras manos. Pero Dios va a usar a Sansón incluso en un estado ciego para lograrlo, sus propósitos. El fin de Sansón en el templo filisteo. Entonces lo que pasa es que la gente saca a Sansón y lo obligan a hacer trucos. Es como un circo y tienes a un tipo grande y fuerte que va a hacer todos estos trucos. Sansón hace estos trucos pero luego Sansón le dice al chico que está con él guiándolo. Primero ora a Dios, luego Sansón oró al Señor, oh Señor soberano, acuérdate de mí. Oh Dios, por favor, fortaléceme una vez más y déjame vengarme de un solo golpe de mis dos ojos de los filisteos. ¿Sansón es bastante vengativo aquí? Quiere venganza por sus dos ojos. ¿Te hubiera gustado que él dijera, quiero que tu nombre, Dios, sea honrado? Quiero demostrar que eres el vencedor. Pero, en cambio, está preocupado por sus dos ojos. Samson alcanza los dos pilares centrales. Tomará los dos pilares centrales y derrumbará todo el edificio sobre unas 3.000 personas. Samson mata más en su muerte que en su vida. Ahora, lo interesante aquí es que tenemos dos pilares en esta sala. ¿Si derribas estos dos pilares, se derrumbaría todo el edificio? No me parece. Creo que hay suficientes vigas transversales que posiblemente sostendrían el techo. ¿Sabes lo que han encontrado en la llanura filistea? Han encontrado algunos templos filisteos. ¿Las diferentes culturas producen diferentes estilos de templos? Sí. El templo de Israel, por cierto, el templo de Salomón fue construido según un modelo fenicio por Hiram. ¿Por qué? Porque contrató a Hiram de Fenicia para que lo construyera. Cuando miras el templo israelita que construyó Salomón, es muy similar a los construidos en Fenicia. El plano es exactamente lo que tienes en Fenicia. Descubrieron que los templos filisteos tenían dos pilares en el medio con muros de carga. En otras palabras, todo el peso recae sobre esos dos pilares. Si derribas esos dos pilares, ¿qué pasa con estos templos filisteos? Todo el lugar se derrumba. Entonces, ¿la arqueología está demostrando que esto realmente funciona? Sacas todo el edificio que se apoya en estos dos pilares. Esta ha sido una confirmación realmente interesante. La Biblia dice que Sansón derriba los dos pilares y el lugar se derrumba. Sansón muere y esta es la vida de Sansón. Ahora bien, ¿cómo se puede catalogar a Sansón como un gran héroe de la fe? Dada toda esta vida arruinada. Para ser honesto contigo, hay muchas cosas desordenadas. Creo que la Biblia nos está mostrando que algunos de los grandes héroes de la fe arruinaron sus vidas. Eso me da esperanza, porque tengo una vida arruinada. Ojalá no esté tan mal, pero ya sabes lo que digo. ¿Ha visto a casi todos los que hemos visto en el Antiguo Testamento? ¿Ha tenido cada uno de ellos problemas de un tipo u otro? David es el hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, ahora sabes acerca de David, ¿verdad? Entonces tienes problemas con toda esta gente. Entonces creo que el dicho de la Biblia es que los creyentes en Dios no son mejores que los demás. Tienen problemas como todos los demás, pero creen en Dios y Dios los usa para lograr sus propósitos. Son héroes imperfectos. Es maravilloso poder ser un siervo de Dios a pesar de que tienes problemas. Así que Sansón es un héroe pero no es perfecto, tiene sus problemas y así es la vida real. La historia de dos levitas. Ahora aquí está la historia de dos ciudades, no, la historia de dos levitas. El libro de Jueces termina con estos, lo que yo llamo, relatos de dos levitas. Bueno, antes que nada, déjame comenzar esta historia. Este es el primer levita, un levita danita. Voy al capítulo 17 y 18 de Jueces. Hay un chico de Efraim, ¿dónde está Efraim? Efraín está justo encima de Benjamín. Entonces son solo Judá, Benjamín y Efraín, así que está ahí arriba. Hay un hombre en Efraín que tiene mucha plata y oro. Entonces se convierte en un ídolo. Luego dice, oye, ahora tengo un ídolo. Pero de repente un levita pasa por Efraín y este hombre, Miqueas, le dice al levita, ¿sabes que tengo este ídolo de oro y plata aquí? ¿Por qué no vienes a ser mi sacerdote? Tengo este ídolo y te pagaré, puedes vivir conmigo, te pagaré y te daré refugio. Te daré comida. Yo cuidaré de ti y tú serás mi sacerdote. Entonces el levita se convierte en sacerdote de Miqueas. Miqueas hace el ídolo y luego contrata a este levita para que sea su sacerdote. Ahora que tiene un ídolo y un sacerdote, este tipo tiene un trabajo bastante bueno. Tiene este rincón religioso aquí. ¿Ahora qué pasa? ¿Cuál fue el problema que tenía la tribu de Dan? La tribu de Dan está en la llanura filistea, lo que significa que los filisteos estaban golpeando a los danitas todo el tiempo porque su territorio tribal estaba justo con los filisteos al oeste de Benjamín. Entonces los danitas dijeron, estamos cansados de luchar contra los filisteos, vamos a ir al norte. Hemos oído que es realmente bonito y es uno de los lugares más bellos del norte de Israel. Entonces los danitas emigraron al norte. Cuando emigraron al norte, ¿por qué tribu tuvieron que pasar?
Efraín.
Entonces pasaron por la casa de Miqueas y dijeron, «Oye, este tipo Miqueas tiene uno de estos ídolos de metal y también tiene un sacerdote, este levita». Entonces, la tribu de Dan, ahora es toda una tribu en movimiento. Y toda esta tribu se va a consolidar de ser un territorio tribal a ser una ciudad. Al norte de Israel, donde está sentado Caí. Dan será el punto más al norte de Israel. La tribu se está trasladando desde el territorio filisteo hasta el norte. Se acercan a este levita y le dicen, «Oye levita, ¿por qué no vienes con nosotros? Si vienes con nosotros podrás ser levita y podrás ser sacerdote de toda una tribu. No tienes que ser sacerdote para una pequeña familia, puedes ser sacerdote para toda una tribu». Entonces el levita dice, «Oigan, ese es un trabajo bastante bueno, iré con ustedes». Entonces el levita va al norte. Luego el levita sube a la ciudad de Dan, en el extremo norte, y coloca allí un ídolo. Este sacerdote luego se convierte en el sacerdote de Dan.
¿Es esto idolatría en Israel?
Entonces aquí es donde Dan está tan asociado con esta idolatría. Incluso dice aquí en cierto lugar, «Por lo tanto los danitas se erigieron ídolos y Jonatán hijo de Jerchum hijo de Moisés, y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu de Leví hasta el tiempo del cautiverio de la tierra. Continuaron usando los ídolos que Miqueas había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Entonces el tabernáculo estará en Silo. Todo el tiempo que estuvo en Silo, los danitas estaban adorando a un ídolo en Dan. Ahora habrá otro lugar donde se instalará un ídolo más adelante. Esta narrativa te está preparando para eso más adelante.
Más adelante hay un señor llamado Jeroboam, ¿lo recuerdas? ¿Y en qué dos lugares va a establecer ídolos?
Creo que uno de ellos estará en Dan al salir de esta narrativa, uno de ellos estará en Dan.
¿Dónde estará el otro becerro de oro que él va a instalar? ¿Alguien recuerda el lugar?
Capilla para marinos.
Sí, allá en Betel. ¿Por qué lo establece en Betel? ¿Es Betel un lugar santo? ¿Qué pasó en Betel? ¿Es Betel donde tuvo lugar la escalera de Jacob?
Es aquí donde Jacob se encontró con Dios en Betel. Entonces Jeroboam usa ese lugar y coloca un becerro de oro y dice, «Este es Yahweh, este es Jehová, este becerro». Dios dice, «No, no soy un becerro, no soy un becerro de oro». Dios condena a Jeroboam por erigir ídolos en Dan y Betel. Entonces Dan estaba en el norte y Betel estaba en el sur. Entonces esta narrativa plantea el problema que Israel tendrá más adelante. Levita y su concubina, ese es el primer levita, el levita danita. Ahora nuestro segundo levita y esta historia está en el capítulo 19 y esta historia es una historia bastante burda de la concubina del levita. Así que solo quiero poner un poco de geografía en esto.
En primer lugar, ¿ves que hay una carretera principal que pasa por aquí?
Esta carretera es la ruta 1. Ahora bien, esta carretera no es la ruta 95, la 95 es una gran superautopista. Esto se llama ruta Ri. Es la ruta Ri. Corre sobre una cresta de norte a sur, bajando por la columna vertebral de Israel. Esto discurre sobre una cresta y se llama ruta Ri. Entonces vienes de Betel, viajas por Mizpa, Gabá, Jerusalén, Belén y hasta Hebrón, en esta es la ruta Ri.
En primer lugar, cuando tienes un levita con una concubina, ¿es eso un problema?
El levita tiene una concubina y la concubina vuelve a casa. Entonces ella corre a su casa en Belén. Entonces el levita la persigue y corre y la alcanza en Belén, en la casa de sus padres. Entonces es un poco como unas vacaciones de Acción de Gracias.
¿Alguna vez tus padres, cuando llegas a casa, te dicen, no puedes quedarte solo un día o dos más? ¿Tus padres alguna vez hacen eso? ¿No puedes quedarte un poco más?
Y entonces lo que sucede es que el levita se queda en casa de la concubina por un poco más de tiempo. Finalmente, dice, tenemos que salir de aquí. Tengo que irme. Entonces se van a última hora de la tarde. Llegan hasta aquí, son como 5 millas cuando caminan pasando Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén, la señora está cansada y dice, «Estoy cansada de caminar. ¿Por qué no nos quedamos aquí en Jebús?» Pero el tipo dice, «No, no quiero ir a Jebús. Los jebuseos que viven allí no son judíos». Entonces él dice, «Quiero ir a un territorio judío. Entonces voy a subir a Gibea desde Belén». Entonces él sube y pasa por Jerusalén. No entrará allí porque esta gente no es judía. Él llega a Gabá y dice, «Quiero estar con el pueblo judío allí en Gabá». Ahora, ¿qué sucede cuando llega a Gabá? Aquí es donde se pone feo. La historia es la siguiente. Llega a la ciudad y es casi una situación de Sodoma y Gomorra. Llega a la ciudad y está en el vecindario, en la plaza común. Un viejo se le acerca y le dice que no deberías estar aquí. Ven a casa conmigo. Invita a la concubina y al levita a casa con él y les dice que no deberían estar aquí. Érase una vez un viaje a la ciudad de Los Ángeles. Nunca antes había estado allí. Condujimos hasta California. Entonces dije que quería ir a Los Ángeles. Quiero ver la playa en Los Ángeles y mi amigo se negó, no quiero bajar a Los Ángeles. Se suponía que nos llevaría por ahí. Le dije que iríamos a Los Ángeles y finalmente dijo que iríamos a un lugar llamado Venice Beach. Así que bajamos a Venice Beach y miramos alrededor con mis hijos. Volvemos a la camioneta que teníamos y tratamos de subirnos a las autopistas. Estas autopistas pasan por encima de nuestras cabezas y no podemos llegar hasta ellas. Así que estamos conduciendo por todos estos barrios de Los Ángeles. No tenemos idea de dónde estamos. Nos detenemos, hay un tipo grande de aproximadamente 6 minutos 5. Bajamos la ventanilla y decimos, ¿puedes decirnos cómo llegar a la autopista hasta aquí? Lo primero que me dijo el tipo fue que ni siquiera respondió a mi pregunta, lo primero que dijo fue, no deberías estar aquí, no deberías estar aquí. Pregunta, cuando un tipo así dice no deberías estar aquí, pregunta, ¿no deberíamos estar aquí? Sí, señor. Intentaremos salir de aquí lo antes posible. ¿Cómo se llega a la autopista? Entonces nos dijo cómo llegar allí, pero estaba realmente claro que estábamos fuera de nuestro vecindario. Entonces lo que tienes aquí con este viejo advirtiéndole que no te quedes en esta plaza o te irá mal. Ven a casa conmigo. Entonces vuelven a casa con él y ¿qué pasa? Los chicos aparecen en la puerta y luego, ¿qué pasa? Empiezan a golpear la puerta como en Sodoma y Gomorra. Tráenos al chico para que podamos tener relaciones sexuales con él o para que lo conozcamos. El hombre hace casi lo mismo al expulsar a sus hijas, el levita tiene su concubina. Así que expulsa a su concubina. Recuerdas la historia porque es tan asquerosa que no puedes evitar perdértela. Los chicos abusan de las mujeres toda la noche. Ella viene al día siguiente. ¿Dónde está? El levita abre la puerta al día siguiente y allí está su concubina tirada en el suelo. Él dice, «Levántate, vámonos, es hora de irnos ahora». Pero la concubina no se mueve y de repente se da cuenta, su concubina está muerta. Entonces lo que hace es subirla a su burro y llevársela de vuelta.
¿Entonces qué hace?
Se pone peor. Está tan enojado porque estos tipos mataron a su concubina que comienza a cortarla. La cortó en 12 pedazos y envió las partes de su cuerpo a las 12 tribus de Israel. Por cierto, cuando eres judío kosher y obtienes esta parte del cuerpo, las tribus se vuelven locas. Es, vaya, nunca antes habíamos visto algo así en Israel.
¿Qué está pasando aquí?
En este pueblo de Gabá vamos a ir a eliminar a esa gente. Necesitan ser castigados por lo que hicieron. Entonces las tribus, las 11 tribus, se unen. Subieron contra Gibea y la tribu de Benjamín que estaba junto a Gibea. La tribu Benjamín dice que no vamos a renunciar a Gibea. Entonces toda la tribu de Benjamín va a luchar contra las otras 11 tribus de Israel.
Guerra intertribal benjaminita. Entonces ahora tenemos una guerra tribal, ¿y qué pasa?
Los israelitas suben a atacarlos y pierden la primera vez. Vuelven a Dios, Dios, ¿qué está pasando? Esta gente es malvada. Estamos tratando de hacer lo correcto. Dios dice, sube de nuevo.
Suben de nuevo y las tribus de Israel derrotan a los benjaminitas, pero entonces, ¿cuál es el problema?
Matan a todos los benjaminitas, pero 600 de ellos escapan.
Suben a este territorio alto defendible donde no pueden alcanzarlos.
Entonces quedan 600 benjaminitas.
Quieren subir y matar a los 600 benjaminitas, pero ¿cuál es el problema?
Si matas a los 600 benjamitas, ¿qué le pasa a una de las tribus de Israel?
Es como si el rinoceronte negro se extinguiera y ya no existieran los de la tribu benjamita.
Entonces se dan cuenta de que debemos pedir tiempo muerto.
Solo quedan 600 de estos tipos.
Tenemos que reconstituir la tribu o vamos a perder una de nuestras tribus de Israel.
Pero entonces, ¿cuál es el problema?
¿Cómo se van a reproducir estos tipos?
Tenían que casarse con alguien, pero todos los muchachos que estaban en la batalla juraron que no entregarían a sus hijas para que se casaran con un benjamita.
¿Le entregarías tu hija a un tipo así?
No.
Entonces dijeron, no entregaremos a nuestras hijas allí.
Entonces pensó, ¿qué vamos a hacer ahora?
Tenemos 600 muchachos. Tenemos que darles hijos y dejar que se multipliquen nuevamente.
Hay una ciudad justo aquí llamada Jabes Galaad y los hombres de Jabes Galaad no vinieron a la batalla.
Entonces lo que hicieron fue que fueron a Jabes Galaad. Reunieron a 400 niñas y las llevaron a los benjaminitas.
Ahora solo te quedan 200 que no tienen esposas.
Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer?
Tenemos 200 que no tienen esposas.
Por cierto, no te rías, creo que quieres hacerlo de la misma manera que la Biblia hace esto de las citas.
Quieres tener citas tal como lo hace la Biblia.
Beso de despedida como lo hace la Biblia.
Entonces ellos van a Sailo y las muchachas van a salir a un banquete y van a bailar en Sailo donde estaba el tabernáculo.
Van a bailar.
Dijeron, lo que haremos con estos 200 tipos será meterlos entre los arbustos.
Cuando las chicas salen a bailar, los chicos salen de los arbustos y las atrapan y lo que pillen es suyo.
Siempre he dicho que en Gordon College tenemos un cual.
¿Es como dice la Biblia?
Entonces esto es, sí, estoy bromeando.
Eso es lo que les pasa a estos otros tipos.
Así ahora se reconstituye la tribu de Benjamín.
Ahora dices, ¿por qué cuentas la historia sangrienta? Esto diría mi madre.
No tienes que contar esas historias, Ted.
Hay historias realmente escabrosas en la Biblia que no deberías contarles a los estudiantes universitarios.
Sin embargo, mi pregunta para mí es si la concubina fue violada y asesinada, divide y vencerás.
Así es como consiguieron las esposas para Benjamín. Jabes Gilead proporcionó las esposas.
Este Jabes, por cierto, la razón por la que lo menciono es que podría volverse importante para nosotros más adelante.
Hay un hombre cuyo nombre no diré, pero era de Jabes Gilead.
Entonces los bailarines de Sailo y de ahí es donde se les ocurrió estas esposas para los benjaminitas.
Ahora, ¿por qué la Biblia incluye esta historia y la Biblia no nos dice por qué?
Pero creo que aquí tenemos una sugerencia con la historia de los benjaminitas.
¿Qué establece el libro de jueces?
¿No hay que en Israel?
En el tiempo de los jueces no hay rey en Israel y cada uno hace lo que bien le parece.
¿Quién será el primer rey de Israel?
Saúl.
¿De qué tribu es Saúl?
Benjamín.
Creo que esta historia establece el reinado del rey Saúl.
Creo que esta historia en el libro de jueces se incluye allí para establecer la tribu de Benjamín.
Por cierto, cuando van a hacer rey a Saúl, ¿recuerdas lo que dice Saúl?
Él dice, soy de la tribu más pequeña.
¿Todos saben por qué es de la menor tribu?
Sí.
Entonces Saúl será de la tribu de Benjamín. Así que creo que esta historia se presenta como un trasfondo del rey Saúl.
Pie.
Ahora, la siguiente historia es una de las más hermosas de la Biblia.
Es la historia de Ruth. Grimfried Steel Magnolia son películas del pasado sobre la amistad entre mujeres.
¿Las amistades entre mujeres son diferentes de las amistades entre hombres?
He observado a mi esposa durante entre 30 y 60 años. He visto cómo mi esposa hace amigos.
Así es como hace amigos y la naturaleza de sus amistades es diferente a las amistades entre chicos y chicos.
Lo que tienes en el libro de Ruth son dos mujeres que no suelen ver en las escrituras.
Estas dos mujeres son mejores amigas que se convierten en amigas muy cercanas.
Es una hermosa historia de amistad en el libro de Ruth.
Esto es lo que sucedió en el libro de Ruth.
Hay una serie de tragedias que suceden en el libro.
En primer lugar, son del pueblo de Belén.
Noemí es una mujer mayor y su marido Elimelec son de Belén.
Hay hambre en la tierra.
Entonces, cuando hay hambre en la tierra, ¿qué haces?
Se migra de una elevación más baja a una elevación más alta porque las elevaciones más altas reciben más agua,
de lluvia.
Entonces vienen de Belén, ¿qué estaría por aquí?
Bajan al otro lado del río Jordán y suben a este lado, a Moab.
Moab está entre 500 y 700 pies más alto, por lo que sucede es que llueve más aquí.
Por eso vienen a Moab a cosechar.
Luego se instalan en Moab y ¿qué pasa entonces?
Tiene dos hijos, Malón y Chilion.
Cuando sus dos hijos estén en Moab, ¿con qué clase de mujeres se casarán?
Geografía más hormonas es igual a amor.
Se casarán con moabitas.
Sus dos hijos Malón y Kilión se casan con mujeres moabitas y una de esas mujeres es Ruth.
Entonces Ruth es nuera de Noemí y su hijo se casa con ella.
¿Qué sucede ahora en la narrativa?
Todos los hombres hacen exactamente lo mismo.
Esto sucede a menudo con los hombres.
¿Todos los hombres hacen qué?
Morir.
Normalmente es lo que hacen los chicos.
Todos los hombres mueren.
Ahora lo que pasa es que tienes tres mujeres solas.
¿Tan difícil es tener tres mujeres solas en una cultura?
Sí, especialmente en esa cultura.
Por cierto, ¿es eso cierto en nuestra cultura?
Sí, nunca olvidaré que tuve una amiga estudiante que estuvo en nuestra casa todo el tiempo que la adoptamos como nuestra hija.
Ella era de California y estaba en Winona Lake, Indiana, y cogió su coche.
Era como nuestra hija y estaba en nuestra casa todo el tiempo.
Entonces llevó su auto y tenía la batería agotada.
Este tipo llamado Pinky tenía una gasolinera y le reemplazó la batería.
Ahora, cuando una batería se agota,
la primera pregunta que hago es si el alternador está en buen estado o el alternador apagó la batería.
Entonces, en realidad no es un problema de la batería, sino que el alternador la está matando.
Entonces el tipo reemplaza la batería, le cobra mucho dinero por la batería y unas dos o tres semanas después.
¿Adivinen qué?
En el segundo la batería se agota.
Ella entra y el tipo está tratando de cobrarle el doble por la batería y el alternador.
Entonces ella regresa diciendo que no sé qué hacer.
Ahora pregunta, ¿por qué era mujer Pinky se aprovechó de ella?
Sí, lo hizo.
Entonces me puse furioso y me subí a mi auto.
Solo he hecho esto una vez en mi vida.
Conduje y estacioné mi auto, tenía dos puertas de garaje que daban a su garaje.
Estacioné de lado frente a ambos, para que ningún auto pudiera entrar o salir.
Entré a ver al señor Pinky.
Empecé, tenía a todos sus clientes alineados allí sentados.
Procedí a decirle que estaba estafando a esta chica.
Al principio lo hice muy suavemente.
Se puso un poco beligerante.
Entonces levanté el tono de mi voz y le grité que estaba estafando a esta joven.
Mientras tanto, todos sus clientes estaban sentados allí.
¿Entiendes el punto?
Y por eso estoy siendo muy bullicioso.
Luego dice que tengo que sacar mi auto.
Le dije, lo siento, no moveré mi auto hasta que le devuelvas el dinero.
No iba a ninguna parte.
Así que finalmente el tipo al que me estaba gritando finalmente se acercó a la caja registradora.
Él toma su cheque y nos lo arroja.
Una vez que recuperemos nuestro dinero, ¿adivinen qué? Nos fuimos. Por cierto, hoy dije por justicia poética que si vas a Varsovia, Indiana y miras dónde estaba la gasolinera de Pinky, ¿adivinas qué pasó con la gasolinera de Pinky? Esto no es una broma. 2 años después, una topadora fue allí y lo pavimentaron y ahora convirtieron Pinkies en un estacionamiento. De todos modos pensé que había justicia poética allí. Pero lo que intento decir es que tienes a Noemí, Ruth y Orfa. Orfa regresa a casa, pero Ruth regresa con Noemí a Belén. Si estas mujeres están solas en su cultura, ¿son muy vulnerables en esa cultura? Muy vulnerable en esa cultura. Ahora lo que tenemos es que todos los machos mueren. Algo que es fácil pasar por alto en el libro de Ruth y que es realmente importante son los nombres de los personajes. Los nombres de los personajes son importantes. Comprueba el nombre de este tipo, Elimelech. Solían tener una canción así en mi época. Se llamaba Elimelech, Elimelech, Elimelech. De todos modos fue Elimelech. Eli quiere decir que... Él es Dios. Eli es mi Dios. ¿Qué es Melech?
Rey.
Elimelech es mi Dios, es rey. Esto es en el periodo de los jueces.
¿Quién es rey sobre Israel?
Elimelech, mi Dios es rey.
¿Es este un buen nombre?
En el periodo de los jueces, mi Dios es rey. Malón y Chilion, los nombres de los dos niños, significan débil y enfermizo.
¿Qué hacen débilmente y enfermizo en la narrativa?
Mueren bien.
¿Ves cómo estos nombres encajan increíblemente?
Los débiles y los enfermizos mueren.
¿Ahora Naomi juega con su propio nombre?
Noemí, la madre que perdió a su marido, regresa al pueblo y esto está en el capítulo 1 versículo 20. No me llames Noemí, Naomi significa la agradable.
No me llames Noemí o afabilidad, llámame, ¿qué?
¿Alguien recuerda eso? Llámame Mara.
¿Qué es Mara?
Amargura.
¿Por qué me llamas Mara?
Porque el Todopoderoso me ha amargado mucho la vida, salí lleno, pero el Señor me ha vuelto vacío.
Estoy amargado.
Entonces ella dice, no me llames agradable, llámame amarga, Mara. Por cierto, para terminar, ¿sabes qué significa Ruth? Ruth proviene de la raíz que significa amistad o amiga.
Por cierto, ¿qué papel juega Ruth en la narrativa?
Amigo de Noemí. Por cierto, Boaz y él es uno de los héroes.
¿Qué significa Boaz?
Boaz significa fuerza.
¿Qué papel juega Boaz en la narrativa?
Él es el fuerte.
¿Ves cómo aprender hebreo es realmente genial?
De repente, dices, ¡guau, mira esto! Es algo increíble. Ahora, sobre la amistad entre Noemí y Ruth, Ruth hace aquí esta declaración realmente maravillosa. Naomi acaba de decir que ella es la anciana, que perdió a su marido, que perdió a sus dos hijos. Se vuelve hacia Ruth, que es su nuera, y le dice, vuelve a tu casa. No puedes venir conmigo. Si vienes conmigo, soy viejo, si tuviera un hijo hoy no esperarías a que crezca para casarte con él. Así que vete a casa. El Señor me ha tratado con amargura. Y ella le dice que se vaya a casa. Esta es la respuesta de Ruth, pero Ruth respondió, no me instes a que te deje ni a que me aparte de ti. A donde tú vayas yo iré, donde tú te quedes yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios.
¿No es una hermosa declaración?
A donde tú vayas yo iré, donde tú te quedes yo me quedaré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios.
¿Ruth es una amiga?
Un amigo de hecho. Así que esto es algo hermoso aquí, Ruth demuestra lealtad amorosa. ¿Sabes? Olvidé que hay una palabra hebrea aquí que es realmente hermosa para este tipo de relación. Es la palabra hizb. No he hablado mucho sobre eso. Hizb, lo he traducido de diferentes maneras a lo largo de mi vida, solía traducir amor obstinado. No es solo amor, sino que es un amor que no se rinde. Es un amor testarudo que solo persigue. Ahora en el DAS lo traduzco amor leal, en otras palabras es un amor leal que perdura. Es Ruth la que es leal a Noemí. Ella exhibe el tipo de amor Gist, este amor leal. Este es un gran ejemplo de Gesed.
Por cierto, ¿quién tiene el gran Gesed de todos los tiempos?
Dios tiene un amor leal por su pueblo.
Entonces se usa la palabra Gist.
Ahora lo que sucede aquí es que Belén está aquí abajo.
Solo intentaría agregarle un poco de geografía.
Moab está allá arriba, entonces migran desde Belén hacia allá Elimelec y Noemí.
Se casan y todos los chicos mueren.
Ruth y Noemí regresan a Belén.
Ahora terminemos esta historia.
¿Las circunstancias afectan la visión que uno tiene de Dios?
Cuando era más joven me dijeron que las circunstancias no deberían afectar tu teología.
Sin embargo, mira esto, llámame Mara porque el Todopoderoso me ha amargado la vida.
Salí lleno, pero el Señor me ha traído vacío.
¿Afectan las circunstancias la forma en que las personas miran a Dios?
Mi hijo acaba de regresar de Afganistán. Le dispararon casi todos los días que estuvo allí.
Pregunta, ¿eso afectó su forma de ver a Dios?
¿Ha tenido que luchar realmente con lo que piensa acerca de Dios cuando ha visto gente explotada?
Sí, afecta la forma en que ves a Dios.
Tus circunstancias afectan cómo ves a Dios.
Creo que tienes que lidiar con eso.
Ahora Ruth sale.
Ella es una máquina de rebuscar.
¿Qué significa espigar?
Recoger significa que ella sale tras los recolectores.
Entonces salen, toman una hoz y cortan el cepo.
Cuando cortan el grano, ¿qué pasa?
Parte del grano cae al suelo.
¿Qué hacen los pobres?
Los pobres van detrás recogiendo el grano que arrojan los segadores.
Básicamente los segadores dejan caer el grano accidentalmente y la gente pobre va a recogerlo.
Eso es lo que se llama recoger.
¿Lo que sucede?
Ruth sale a espigar.
Está con los pobres tratando de recoger comida.
¿Vos se da cuenta de ella?
Vos la nota y dice, todo el mundo sabe que sois una mujer virtuosa, un VW.
¿Dónde has oído hablar de las mujeres virtuosas antes?
Proverbios capítulo 31. Él la llama mujer del capítulo 31 de Proverbios.
¿Los chicos le dicen a Boaz que ha estado trabajando todo el día, cuida Boaz de ella?
Boaz dice que no entres en el campo de nadie más y quédate en mi campo,
¿Boaz está tratando de protegerla?
No vayas al campo de otra persona.
Luego les dice a estos chicos que le dejen algo de grano.
Entonces, cuando regresa a casa, tiene todo este grano.
Naomi dice, ¿en qué campo estabas?
Ella dice que es de Boaz y, de repente, Naomi, la casamentera, dice,
Boaz es pariente nuestro, ¿sabes?
Así que entrena a Ruth y le dice que esta noche estará en la era.
Cuando subas, descúbrele los pies y acuéstate junto a él y él te dirá qué hacer.
Por cierto, cuando ella suba y le descubra los pies, recuerden lo que les dije sobre pies en hebreo.
Los pies pueden significar algo más, genitales masculinos, y probablemente así sea en este contexto.
¿Significa que ella le descubrió los pies?
Probablemente signifique algo más.
¿Se está ofreciendo a Boaz?
Se ofrece a Boaz.
¿Boaz le va a decir que no?
Ahora, por cierto, si a alguien más en el periodo de los jueces se le hubiera ofrecido una mujer al chico, sabes que todo habría terminado.
Boaz dice que no puede.
¿Por qué?
Porque hay un pariente redentor más cercano que él y le va a decir, no.
Ahora que se ha ofrecido, ¿se sentirá herida por haber sido rechazada?
Ella acaba de ofrecerse, todo su ser, a él y él va a decir que no.
¿Va a resultar herida?
Entonces Boaz le dice que eres una mujer virtuosa, todo el mundo lo sabe.
Él le dice que tengo que consultar con este tipo que es un pariente redentor más cercano que yo y si él dice no, entonces me casaré contigo.
Entonces él le dice no, pero la honra.
Él, no quiero llamarlo halago, ¿la felicita?
¿Tiene cuidado de preservar su dignidad?
Él le dice que se vaya a casa antes de que se enciendan las luces para que nadie sepa que ella estaba allí.
Él protege su reputación y le da comida para que se la lleve a casa.
A esto se le llama matrimonio levirato. Cuando alguien muere en la familia, te casas con un miembro de la familia y le crías hijos a la persona que murió. Esto se llama matrimonio levirato, en el que tienes que casarte con una persona y criar hijos para la persona que está muerta. Ahora dices, espera un momento, Hildebrand, ¿por qué está aquí esta historia de Ruth? En el capítulo 4, Ruth es la bisabuela de ¿adivinen quién?
Debe.
Ruth es la bisabuela de David. En el último capítulo de Ruth, aparece una genealogía que va desde Booz hasta David, que significa que... ¿La historia de Ruth apunta hacia quién?
A David.
Los últimos capítulos del libro de Jueces sobre la concubina del levita señalan a Saúl. ¿Ves cómo estas dos historias presentan a los dos primeros reyes de Israel de una manera realmente clara? Entonces la historia de Booz, ¿Booz es qué? ¿Fortaleza? ¿Booz la protege? Ese es un papel realmente importante, papel protector que cumple Booz. Y hemos terminado. Este es el Dr. Ted Hildebrandt en su curso número 21 de Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento, terminando el libro de Jueces con Sansón y la historia de los dos levitas y el libro de Ruth. Transcrito por Hannah Towers y María Teo Raff, editado por Ted Hildebrandt.